importan a las mujeres, sino también a la población en general. Y por supuesto que aquí estamos cada semana llevándoles a ustedes todo el acontecer de Cuba para que se conozca a nivel internacional y dentro de la isla lo que se hace y lo que sucede con las mujeres. Evidentemente, en muchas ocasiones hemos hablado de la necesidad de la ley integral contra la violencia de género que el régimen cubano no ha aprobado de momento. Aumentan el número de víctimas, desgraciadamente, por violencia de género. Y aquí seguimos luchando cada día. 2 años ya cumple la campaña Unidas por Nuestros Derechos y nosotros allí estamos también sumados a ello. Por supuesto que dos de las fundadoras y personas además que conocen muchísimo la realidad que vive la mujer cubana, Zelandia Pérez, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema que para nosotros es muy importante.
Marta Adela Tamayo, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Muchísimas gracias, igual a ustedes por el espacio siempre.
Bueno, comencemos, si te parece, porque precisamente la campaña Unidas por Nuestros Derechos ya arribó a su segundo aniversario y yo creo que hay que seguir luchando cada día más precisamente por los derechos y las libertades de la mujer cubana. Me gustaría que ustedes ampliara cualquiera de las dos.
¿Quién inicia?
Sí, yo no tuve el placer de estar cuando inició en Praga porque el régimen no me permitió salir. Pero sí, bueno, desde el inicio, el 20 de septiembre de 2019, estuve trabajando en la campaña. Me considero fundadora en una parte, en otra no. Pero bueno, la campaña Unida por Nuestros Derechos comenzó el 20 de septiembre de 2019 con tres peticiones básicas: una ley integral donde se tipifiquen los feminicidios, la capacitación para los agentes públicos que llevan este tipo de denuncias, y Marta, si tú pudieras ampliar este tema, porque ahora en este momento me encuentro un poquito nerviosa, la verdad.
No, tranquila. Que el gobierno, en la tercera, sea capaz de transparentar los datos reales de los casos de feminicidios, de violencia de género que existen en la isla.
Vale. Claro que sí, porque son fundamentales conocer la realidad de estos casos de feminicidios, aunque varias redes no feministas dentro de la isla y fuera han ido documentando estos casos, pues se necesita una transparencia por parte de las autoridades para saber en realidad y luego el tratamiento que tienen que llevar las víctimas y los victimarios en este caso, porque eso de momento en Cuba no se realiza y es por eso tan necesaria esta campaña que comenzó así Unidas por Nuestros Derechos, pero la realidad, Marta Adela, ha demostrado que la campaña Unidas por Nuestros Derechos abarca mucho más porque la situación en Cuba cada día es más crítica y yo creo que muchas cosas ya comienzan a estar allí, no solamente es el tema de los feminicidios, sino todas las, por ejemplo, carencias materiales o carencias sociales que van teniendo y se van detectando que tienen las mujeres.
Sí, mira, como bien explicaba Zelandia, nosotros iniciamos el día 20 de septiembre del 2019, donde un grupo de mujeres, ¿no?, nos reunimos y tal para llevar esta idea. Y entonces las tres peticiones básicas son estas que ya explicábamos, pero en el transcurso de todo el tiempo, de todos estos 2 años de trabajo, pues muchos son los pendientes, muchas asignaturas pendientes hay desde el propio lente del poder con el tema de género y la violencia de género en Cuba. Y unido a todo ello se le suma toda esta carencia económica, política y social que por 62 años los cubanos y cubanas estamos viviendo. Entonces, pues, no es menor hecho que nuestros principales puntos han sido todas las denuncias, pero también aparte de las denuncias, han sido el seguimiento a las víctimas de violencia de género el seguimiento por toda esta crisis también económica, política y social que muy bien narraban ustedes. Y actualmente ese creo que es uno de los principales puntos de unidad por nuestros derechos, porque bueno, somos las mujeres cubanas las que pasamos trabajo y llevamos todo el peso, como bien decimos siempre, de toda la jefatura familiar. Somos muchas madres, cabezas y jefas de familia, uh-huh. ¿no? Y entonces es muy difícil, pero muy difícil en el día a día encontrar alimentos, encontrar medicina, es decir, tener una propia solvencia económica para uno y una, desarrollarse en nuestros hogares y criar a nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Porque, repito, las mujeres llevamos bastante peso en nuestros hombros en la Cuba de hoy. Y unido a ello, toda la violencia de género de la cual sufrimos muchas mujeres, esa violencia intrafamiliar que está latente también en Cuba. Y otro punto que también en el camino de Unida por Nuestros Derechos, o en el camino no, dijéramos desde el inicio también lo colocamos, lo que en el camino vimos que fue aumentando, es la violencia política. ¿Sabes? La violencia política, nosotras fuimos desde Unida por Nuestros Derechos pioneras en hablar del tema de la violencia política en Cuba, aun cuando se sentía en estos 62 años por parte de las propias activistas y defensoras y hombres también, que han sufrido en carne propia todo lo que es la represión y tal desde el Estado. Pero nosotras fuimos primarias en hablar en manera conceptual de la violencia política, la violencia institucional, esa violencia que se ve y que está ahí. Que no cambia, por el contrario, aumenta, ¿no?
Uh-huh. Claro, es algo muy preocupante, como bien dijiste, esta violencia política, porque la estamos viendo siempre, habitualmente, incluso ustedes dos han sido víctimas de esta violencia política en varias ocasiones, desgraciadamente, hay que decirlo a ti, muchísimas mujeres que son defensoras de los derechos humanos, activistas que se oponen evidentemente al régimen, pero en los últimos tiempos, mucho más a partir de noviembre, quizás podamos decir, sobre todo del año pasado, donde los integrantes del movimiento San Isidro se acuartelaron pidiendo la libertad de Denis Solís. Allí hubo mujeres que lo sufrieron, que fueron golpeadas. Luego ocurrió la protesta de la calle Obispo y en los últimos días Thais Mailén ha sido excarcelada, está con una medida cautelar en su domicilio a la espera de las sanciones, pero aún siguen habiendo mujeres en estos momentos presas por participar pacíficamente el 11 de julio, y eso es preocupante. Claro, por supuesto, damas de blanco también están presas, y sobre todo lo que más duele en este caso de la dama de blanco, estoy hablando de Aymara Nieto, que el gobierno de Estados Unidos la ha destacado en su campaña Presos, porque es que además se le ha penalizado mucho más fuerte porque se le ha alejado a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de su domicilio. Ella vive en La Habana, está en Las Tunas, y todavía no se ha resuelto su petición de acercarse a la familia.
Sí, eso es un tema bastante serio que nos está golpeando actualmente. Mira, todavía del 30 queda una compañera nuestra presa, uh-huh. Y ahora del 11 todavía hay muchas más.
Sí.
Este tema ellos lo han agudizado con Aymara, trasladándola lejos de su familia. Pero hay otras que todavía su familia no saben a ciencia cierta dónde están porque no han podido verlos. Uh-huh. Entonces, te digo, la represión, como bien decía Marta, en cuanto a nosotras las mujeres, a partir del 11-7, está siendo todavía aún más crudo. O sea, nosotras esta semana estamos celebrando los 2 años de la campaña Unida por Nuestros Derechos. Ya yo recibí anoche casualmente una llamada de que parar el activismo iba a tener consecuencias.
O sea, tuviste ya, hace solo
anoche,
unas horas,
ya,
has tenido
ya
esa
anoche,
amenaza.
Sí, ya anoche tuve una amenaza por vía telefónica. No se han presentado en mi casa, pero bueno, ya comenzaron ellos a hacer la advertencia. Yo me imagino que sigan con mis otras compañeras a partir de hoy, porque bueno, cuando empiezan con una, ya esto es una cadena. Uh-huh. Nos tienen prohibido esta ley que salió ahora nueva con las redes sociales. Tampoco te puedes expresar. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres? No podemos... las denuncias que llevamos a las estaciones con los agentes públicos no tienen capacitación para desarrollarla, terminan en hechos fatales como son los feminicidios, que bien alarmante está, porque en el 2020 terminamos en 28,
sí.
Y este año, por lo que va de fecha, ya estamos en 27, o sea, que ya pasamos la cifra del año pasado. Y el programa de adelanto de la mujer se quedó en eso, solo un programa, no se implementa, la capacitación a los agentes públicos tampoco se implementa. También, por otra parte, está el tema de la racialidad, que las mujeres cubanas lo están sufriendo día a día en las colas cuando salen a buscar sus alimentos.
Uh-huh.
En fin, toda una serie de situaciones que están ocurriendo con la mujer cubana hoy en día, que no se dice, el gobierno no lo habla. Seguimos siendo marginadas en cuanto a temas políticos. Un hombre puede hacer incidencia política y tiene represión, sí, pero con la mujer se está viendo mucho más cruda.
Sí.
Como por ejemplo el tema, vuelvo a repetirlo, el tema de Aymara Nieto. O sea, la inclusión política en cuanto a la mujer está siendo más reprimida que con los hombres. Los hombres están siendo altamente reprimidos, pero con las mujeres se están ensañando.
Mucho
y
más.
Son cosas que lo estamos viendo a diario.
Sí, fíjate, y perdona que te interrumpa, porque ahora sí. Mismo que estamos tocando este tema, y yo me gustaría también que Marta Adela pues argumente, fíjate, el ensañamiento con las mujeres va mucho más. Tenemos a Yailis Torres, que todavía está presa por uh-huh. denunciar lo que estaba pasando con un presentador de la televisión cubana. Yailis fue golpeada por él, y es Yailis la que está en la cárcel, no el uh-huh. agresor. Esto lo tenemos que recordar, porque Yailis continúa en la cárcel precisamente por eso, y de momento no tenemos juicio. Está también en un caso que no quiero dejar de, o dos casos que no quiero dejar de mencionar, que aunque ya están en la calle o están en la calle, pues yo creo que las sanciones que se le están pidiendo a ellas son muy elevadas. Tenemos el caso de Yolanda Carmenata en las Tunas, activista del UNPACU, una mujer ya de la tercera edad que hace muy poco perdió a su hijo, desgraciadamente por cáncer, y Yolanda ha recibido una sentencia de 8 años de privación de libertad. Pero recientemente Sisi Abascal, dama de blanco, por manifestarse también el 11 de julio, acaba de recibir una sentencia de 6 años de cárcel. O sea, estamos hablando tres casos, hemos tocado solo tres, ¿eh? No estamos hablando, ni siquiera ha tocado el caso de Lisandra Góngora, que son todavía cosas mucho más preocupantes lo que le quieren aplicar, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo la situación de las mujeres, y sobre todo, como bien dices, ese ensañamiento, que no deja de ser el machismo que el gobierno cubano tiene con las mujeres. Así que apoyo precisamente, Salandia, lo que tú dices. Yo no sé si Marta Adela quiere apuntar algo.
Sí, yo escuchándolas a ustedes, claro, súper de acuerdo con lo que dicen, y eso lo hemos venido denunciando constantemente, y repito, denunciando y tratándolo
sí.
también, ¿no? Porque sabes que vamos más allá de la denuncia, es decir, vamos hasta el seguimiento. Y en el caso de Yailis, Lisandra, Yolanda, y bueno, este ahora que se suma de Sisi, pero hay un sesgo también racializado
uh-huh.
en lo que es Yolanda, Aymara y esta otra que decíamos, Yailis, ¿no? Y entonces eso también se vivió en las protestas del 11 de julio, donde gran mayoría de las personas que salieron fueron jóvenes y mujeres, y dentro de ello la población afrodescendiente es la población, salieron todos los cubanos y cubanas dignos, ¿verdad? Ahí estamos claros, pero la foto es una sola. Cuando la miras, la población y la mujer afrodescendiente es una de las que fue adelante en las vanguardias, enfrentándolo todo, y son hoy las mujeres afrodescendientes las que también, y los hombres también, han quedado atrás en estos procesos o de libertad, o han quedado más mucho más abajo con las altas y largas condenas que se le están pidiendo, ¿no? Y eso lo podemos decir porque estamos día a día ahí mirando los números, las cifras, hablando con los familiares, y bueno, aun cuando hay un problema de identidad en Cuba y de que el censo de población también está falseado con los datos reales, sí. Pues mira, las personas se reconocen con su raza y solo mirarte en un espejo para saber de qué color eres. Y es en esos barrios donde la mujer negra, es en esos barrios donde la mujer, la afrocubana, es la que está en la pobreza extrema, ¿sabes? Y entonces es imposible dejar de mencionar ese sesgo. Y con el tema de...
que no lo mencionó tampoco, y perdona que te interrumpa, que no lo mencionó tampoco Díaz-Canel cuando intervino en lo del programa de acción de Durban, tampoco mencionó esa situación del racismo, que ya evidentemente ya hay reacciones dentro de la isla con eso.
Claro, y sin embargo, Ariane, sin irnos del tema, sin embargo, él está metiendo, se está llegando a barrios como en El Fanguito, en La Habana, barrios como La Guinera, donde en San Antonio de los Baños, donde empezaron las protestas. El único muerto del 11 de julio, reconocido por la prensa estatal, es un afrodescendiente, Yubi Tejeda. Entonces, entonces ahí hay una historia pendiente con nosotros los negros cubanos, que no tenemos que pedir permiso para ser negros y negras dentro de la isla, ¿no? Y entonces, bueno, y en el tema de Sisi Abascal, la niña de Anya Zamora, ¿no? La dama de blanco, una mujer blanca caucásica, sí, pero está siendo víctima también de represión y de violencia política. Le están pidiendo 6 años cuando la historia y la narrativa es otra, que ella fue la víctima de las agresiones.
Y su hermana también. Y su hermana también fue víctima.
Hay algo que denunciar, y en el caso de Lisandra Góngora, que qué bien que ustedes lo apuntaban, mujer de campo, rural, negra, cubana, mestiza cubana y madre de 5 niños. ¿Y cuántos años le están pidiendo? Son de 10 a 11 años, si la memoria no nos falla. Entonces, hay un sesgo racializado y un sesgo de género en las propias protestas del 11 de julio, incluso antes del 11 de julio. Lo que pasa es que el 11 fue una protesta masiva, ¿no? Esto ha sido histórico.
Claro. Ha sido histórico, ha sido un detonante. Y fíjate, y quiero seguir, y Zelandia, a ti te voy a dar paso porque a ti te toca más de cerca, además el acoso que sufren los periodistas independientes, y en este caso las periodistas independientes que no pueden ni siquiera salir de su casa. Está el caso de Camila Costa, está el caso de Ileana Hernández, de Luz Escobar, María Matienzo. Hay muchísimas mujeres que no pueden ni siquiera salir en casa. Las periodistas que pertenecen, por ejemplo, al ICLEP, son constantemente reprimidas. Maricarla Ares, por ejemplo, o Odilia allá en Santi Espíritu. O sea, la situación es muy preocupante, y mucho más cuando vamos entonces a los cortes de servicio de telefonía e internet. Por ejemplo, una de nuestras invitadas hoy para este programa, que era Sara Cubas, no fue posible contactar con ella porque tiene ahora mismo un corte de telefonía e internet.
Sí, ya con Sara, ahí te vuelvo, te reitero, ya es un ensañamiento, porque bueno, a ver, Marta ha sido víctima de cortes de internet en este último tiempo, casi que constante, cada vez que tiene un evento, o la dejan entrar y a mediados le cortan el internet, o simplemente le cortan el internet al principio, está 24, 48 horas, la dejan sin servicio alguno. O sea, le cortan todo tipo de servicios de telefonía. Saracú, a mí me lo han hecho. A María Matienzo, igual. O sea, esto es, como huevo, y te repito, es un ensañamiento con la mujer, activista. María Matienzo, ya he perdido la cuenta del tiempo que lleva bajo la vigilancia. Maricarla, igual, porque haber sido testigo, he ido a su casa y he visto en los alrededores, no propiamente ahí, para no, como ve que están yendo compañeros a visitarla, no se lo hacen ahí mismo debajo del edificio, o se ponen en la esquina, o se ponen a la vuelta de la manzana de la calle, pero tiene vigilancia constante. Esto es una falta y una violación de los derechos humanos, porque como bien dice la Constitución, usted tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Entonces, así es. No entendemos por qué este ensañamiento con todas estas personas que están presas, con estas mujeres que están presas del 11-7. ¿Por qué por expresarnos pacíficamente que estamos en contra de algo o pensamos simplemente diferente? ¿Por qué llevamos esta represión tan aguda? Por ejemplo, Marta, con su trabajo de racialidad en el CIR, está siendo reprimida constantemente por este tema.
Sí.
Señor mío, si el gobierno, debido a esa presión que ejerce esta organización, ha tenido que dar la cara y decir que sí, que en Cuba todavía padecemos de racismo. Inclusive hicieron otro de los tantos programas de racialidad que todavía no se ha implementado, pero ahí está. Tuviste que reconocerlo por medio de difusión masiva. Tuviste que reconocer por medio de difusión masiva que aquí los agentes públicos no están capacitados para llevar y desarrollar denuncias de violencia de género. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si es real lo que nosotros estamos diciendo? Y lo estamos diciendo pacíficamente. ¿Por qué nos vas a reprimir por eso? ¿Por qué vas a inventar causas para poner sanciones excesivas con cosas que están dentro de la Constitución que son permisibles? ¿Por qué haces eso? Entonces, estás violando tu propia Constitución, estás violando tus propias leyes. Y esto últimamente se está recrudeciendo sobre la mujer cuando tú dices que en Cuba, decías, no existía violencia de género. Entonces, a partir del trabajo nuestro en ASI y otra plataforma femenina, estás teniendo que reconocer ciertas cosas, pero sin embargo, te estamos pidiendo una ley que
salve que vidas, que salve
la
vidas.
Violencia y no las deja hasta 2028.
Así es. Y fíjate que estamos hablando de la situación del 11J, del ensañamiento, y ya yo estoy pensando de lo que pueda suceder, y en este caso quizás Martadela nos pueda pues ampliar mucho más, porque se están haciendo solicitudes para poder realizar las marchas pacíficas el 20 de noviembre. Hay solicitudes en La Habana, hay solicitudes en Holguín, hay solicitudes de momento en Santa Clara, pero eso también es preocupante, porque también Martadela, que forma parte del Consejo para la Transición Democrática, ustedes se han sumado, todo se está haciendo legalmente bajo lo que está establecido en Cuba, pero ¿qué puede pasar, Martadela?
Bueno, sí, mira, qué bien que tocan ese tema por acá, tanto Shelly y tú con las marchas. Bueno, mira, las marchas pacíficas el 20 de noviembre, como bien dijimos en el Consejo, no se trata de desestabilizar al Estado, ¿no?, sino de utilizar esas propias herramientas que el Estado brinda a través de la Constitución y que le reconoce el derecho a los y las ciudadanas. Aquí nadie quiere desestabilizar nada, sino de aprovechar y de tomar lo que por derecho dice que nos toca. Claro, sabemos que es algo que el Estado cubano no, yo no voy a decir no va a permitir o no, porque no soy el Estado cubano, ¿no? Sino
claro,
que sabemos algo que el Estado cubano siempre está justificando y quitando de lo que le toca al ciudadano y al ciudadano. Es decir, no hay un Estado de Derecho, no hay un respeto por los y las ciudadanas en Cuba. Entonces nosotros, bueno, pues como bien decías, siguiendo lo que está establecido en la Constitución y siguiendo y amparándonos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque es que es un derecho manifestarse, marchar,
claro,
hablar, expresarse y pedir por la no violencia, estamos listos, listas para el día 20 de noviembre. En caso de que, bueno, que es la otra pregunta que nos hacen muchos ciudadanos, tanto en las redes sociales como, sabes, así físicamente,
sí,
frente a frente, y en caso de que no le den el permiso, bueno, los que quedarían una vez más como lo que son... son ellos, pero es nuestro derecho, y si uno no va rompiendo y buscando lo que por derecho nos toca, mira, siempre no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y sé que iniciativas como esta han surgido muchas más dentro de la sociedad civil, no es una iniciativa nueva, no es que nosotros hemos dicho, mira, esto